Caco Mequito, Ecuador, Voz de América.
Es todo en cuanto a noticias. Gracias por su atención. Ahora disfrute entre nosotros con Orlando González Esteban.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El mundo vive días difíciles, muy difíciles, y cuando la adversidad golpea o simple y llanamente nos sale al paso, yo suelo recordar unos versos de César Vallejo, el gran poeta peruano. Unos versos que algunas personas se saben de memoria, no solo en Hispanoamérica, sino en España. Y esos versos son los que abren su libro Los Heraldos Negros. Ahora bien, ¿qué es un heraldo? Un heraldo es un emisario, es un mensajero. ¿Y por qué son negros los heraldos de César Vallejo? Bueno, porque obviamente traen malas noticias, ¿verdad? Noticias de duelo, como la prensa en estos días ante la pandemia del coronavirus. Una pandemia que no cesa de cobrar vidas, de causar todo tipo de estragos en numerosos países y de amenazar a muchos de nosotros. Sí, de amenazarnos. Déjenme decirles algunos de estos versos para que ustedes vean a qué me refiero y comprueben cuán actuales pueden ser. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se emposara en el alma. Yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán, tal vez, los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos, como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como un charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Tony.
A ciegas, cruzando entre el miedo y la pena, sola de fe, golpeas la pared, arañas el mantel, temblando como un barco de papel. Te veo, entiendo. Estás bajo cero, cerca de ti me quedo sin hablar, te escucho sin juzgar y trato de ayudarte a respirar. Yo sé cuánto cansa sufrir, descanse mi amor, respira. De otra carta, una mejor, sé que voy a estar allí para apostar por ti y celebrar que quieres ser feliz. Se puede aprender a sufrir.
Amigos, es Luis Fonsi interpretando Respira.
Hoy
respira.
Amigos, ante unos versos como estos que yo acabo de leerles, uno debería quedarse en silencio, ¿verdad? Quedarse en silencio durante un buen rato. Son de esos versos que más que haber sido escritos, parecen haber saltado a la página desde lo más hondo del alma de su autor. Uno lee estos versos, los relee y sabe que no se escribieron porque César Vallejo quería escribirlos, sino porque no podía dejar de escribirlos. Hay personas que en determinados momentos no pueden contener un sollozo. Ese sollozo es más poderoso que ellas. Hay personas que en determinados momentos no pueden reprimir el deseo de dar un grito, de arrojar un objeto contra la pared, ¿verdad? De darle una patada a algo, de irse lejos de la familia y los amigos y pasar un rato a solas, tratando de encajar una noticia, una desgracia, una realidad que amenaza aplastarlas. Y algo de todo eso resuman estos versos de César Vallejo. Uno los lee y relee, yo me sé algunos de memoria, y uno intuye que el hombre que los escribió obedecía a una necesidad de expresión, a una necesidad de desahogo superior a él. Vamos a volver sobre algunos para que ustedes vean a qué me refiero. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Señoras y señores, ante esos versos, uno no puede menos que quedarse un tanto confundido, ¿no? Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. ¿Es posible que Dios odie? Vallejo se siente perturbado, confundido, ante la posibilidad de que esos golpes terribles que recibe el ser humano sean dados por el odio de Dios. ¿Puede Dios odiarnos? Piensen ustedes en lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos. Piensen ustedes cómo se sentirán o cómo se sienten algunas personas de fe ante la pérdida de un ser querido por una pandemia como esta. ¿Es posible que Dios haya permitido que eso pasara? De repente estos versos escritos hace tantos años, cobran una actualidad estremecedora. Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé, golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Yo no sé. Fíjense que Vallejo repite esa frase, yo no sé. ¿Por qué? Porque no puede explicarse cómo es posible que el ser humano esté expuesto a ese tratamiento terrible, a esos golpes. Es como si ante esos golpes la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma. Amigos, como si todo lo terrible que nos ha sucedido de repente, lejos de desaparecer, lejos de retroceder, se emposara dentro de nosotros. Son pocos, sigue diciendo Vallejo, pero son. Es decir, no importa que sean pocos. Cuando son capaces casi de aniquilarnos. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. No respetan a nadie, ni a los más valientes, ni a los más fuertes. Estos golpes son capaces de derribar a cualquiera. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. ¿Y quién era Atila, señoras y señores? Era el líder, el jefe de aquella tribu que aterrorizó a Europa y de manera especial a Roma. Un hombre a quien llegó a llamársele el azote de Dios. Así se le llamó Atila. Bueno, Vallejo siente que esos golpes que recibe la humanidad y que pueden venir de Dios son como potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Es decir, que la muerte nos envía mensajeros con estos golpes para advertirnos de lo que viene. Y el hombre, sigue diciendo Vallejo, el hombre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vallejo se compadece del ser humano. Ante este maltrato monstruoso, pobre hombre que vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido se empoza como un charco de culpa en la mirada. El hombre de repente se pregunta si la causa de esta golpiza que está recibiendo es porque él ha cometido un pecado, es culpable de algo. ¿Cómo explicarse si no el maltrato de Dios, el odio de Dios? Y Vallejo termina el poema repitiendo lo que dice al principio. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Es decir, esa frase yo no sé nos habla de su duda. Dios está muy presente en la poesía de Vallejo, pero esa frase yo no sé nos dice, nos comunica su incertidumbre ante la posible falta de consideración, ante la posible crueldad de Dios. Tony.
Thank you. esperanzas, ¿dónde están las alegrías? La ñera es la pena buena y es mi sola compañía.
Cuando se abandona el pago y se empieza a
el cuarteto Supay interpretando una canción hermosísima, hermosísima, cuya letra merecería que nosotros hoy también la examináramos, ¿no? La canción se titula La Añera. ¿Y por qué se llama La Añera? Lo dice la letra, por la pena que sufre el autor. Una pena tan antigua que el autor ha decidido llamarla La Añera. Miren qué cosa tan, tan hermosa. Es una canción de Atahualpa Yupanqui y Córdoba. Y repito, los intérpretes son los miembros del gran cuarteto Supay. El recuerdo de los heraldos negros, estos versos de César Vallejo que acabamos de repasar y que tanta, tanta actualidad cobran en estos momentos, ese recuerdo me ha devuelto a su vez a un reportaje redactado y publicado por la escritora colombiana Laura Restrepo hace varios años. Un reportaje que conservo. ¿Por qué? Bueno, porque me reveló algo que yo ignoraba. Algo sumamente curioso. Me reveló que la tumba de César Vallejo, el gran poeta, el autor de los Heraldos Negros, su tumba en París, es un lugar de peregrinación. El reportaje se abre con esta frase: miles de latinoamericanos visitan en París la tumba de César Vallejo, el único rincón de Europa donde no les exigen visa. Y es natural, me digo, que allí donde está enterrado Vallejo, las visas no hagan falta. Quien se detiene en su tumba, se detiene sobre un puñado de tierra americana. ¡Qué hermosura! ¿Eh? ¡Qué hermosura! Miles de latinoamericanos visitan en París la tumba de César Vallejo, el único rincón de Europa donde no les exigen visa. ¡Qué bonito es eso! Y es natural, me digo, dice Laura Restrepo, que allí donde está enterrado Vallejo, las visas no hagan falta. Quien se detiene en su tumba, se detiene sobre un puñado de tierra americana. ¡Qué hermosura! Quizás deba recordar, amigos, que César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en Perú, el 16 de marzo de 1892, que murió en París el 15 de abril de 1938 y que se le admira y se le tiene como uno de los mayores innovadores de la poesía en español del siglo XX. Tony.
Yo quiero que a mí me entierre. De barro en el vientre.
Señoras y señores, son Homero y Drobo y los Reales interpretando una hermosa canción andina titulada Vasija de Barro. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con César Vallejo. Espérennos.
Arcilla cocida y dura, alma de verdes moñados. Arcilla cocida y dura, alma de verdes moñados. Luz y sangre de mis hombres, sol de mis antepasados.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 11 de la mañana con 30 minutos, un adelanto del noticiero de las 12 del mediodía, hablándole Joan Andrés. Preocupa a residentes de zonas en La Habana afectadas por el coronavirus la escasez de agua. Padres recurren a las redes sociales para expresar disgusto por la decisión del gobierno de mantener abiertas las escuelas. A 17 años de la ola represiva de la Primavera Negra, continúa la represión en Cuba. El Fondo Monetario Internacional rechaza la solicitud del régimen de Maduro de un préstamo millonario de emergencia. Gobiernos del mundo toman nuevas medidas para contener la propagación del coronavirus. Reitero, son solo algunas de las noticias que ampliaremos a las 12. Ahora seguimos entre nosotros.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti.
Amigos, acabamos de escuchar un hermosísimo vals peruano. Un vals peruano que le ha dado la vuelta al mundo varias veces, ¿no? Alma, corazón y vida, cuyo autor fue Adrián Flores Albán. Y claro, hemos escuchado este vals peruano porque hoy estamos recordando al gran poeta peruano César Vallejo, el autor de esos versos que de repente cobran una actualidad enorme cuando advertimos lo que está sucediendo en el mundo en estos momentos como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Yo quisiera, antes de retomar nuestra conversación en torno a la actualidad de sus versos de Vallejo y en torno también a su vida, aún de su vida, la tumba enterrado en París, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros, y a Tony Simón, nuestro ingeniero de sonido, a los dos. Gracias a todos aquellos que me escribieron ayer y que están escribiéndome en estos momentos. Todas esas cartas van a ser leídas tan pronto podamos. Como saben, estamos haciendo el programa desde la casa en estos momentos. ¿Por qué? Porque es una medida que ha tomado el gobierno de Estados Unidos de tratar de que no nos contagiemos, si es que alguno lo tuviéramos, el dichoso virus que ha provocado la muerte y la enfermedad de tantas, tantas personas en el mundo. Pero aquí, desde mi casa, frente a mi computadora, en mi escritorio, yo estoy encantado de poder continuar dirigiéndome a ustedes y compartiendo este rato, no ya con mis colaboradores, sino con mis amigos Maite Rodríguez y Tony Simón. Y estábamos hablando de un reportaje hermosísimo de la escritora mexicana Laura Restrepo. Un reportaje en torno a la tumba de César Vallejo en París. Laura Restrepo dice, señoras y señores, que la peregrinación a esa tumba se inicia con el mapa del cementerio en la mano. Que el número 12 es el número del área donde se encuentra la tumba. Que el número 3 es el número de la propia tumba. Y que a partir de ahí todo es un problema. Porque Vallejo ya se bajó una placa de mármol poco menos que a ras de suelo. Una placa gris, dice Laura Restrepo, en medio de la grisura uniforme del lugar, una placa tan discreta y escondida e invisible en los días de lluvia, que aun quien conozca las coordenadas que acabo de mencionar, tiene que andar a gatas para encontrarla. ¿Qué destino el de Vallejo, señoras y señores? Este hombre que nació en una aldea allá en Perú y murió en Francia, en París, ¿qué destino el suyo de estar enterrado bajo una lápida que pasa inadvertida, apenas se ve de lo delgada que es? Pero hay quienes se saben el lugar de memoria, dice Laura Restrepo, porque lo visitan con frecuencia. Y entre esas personas está un peruano llamado Alejandro Calderón. Calderón, dice Laura, visita la tumba de Vallejo todos los domingos y ha estado visitándola durante un cuarto de siglo. Alejandro Calderón llegó a decirle a Laura Restrepo lo siguiente: Vallejo se vino buscando a París y yo me vine buscando a Vallejo. Me acerco a él para matar soledades. Si este es el frío de la vida, dice Laura Restrepo recordando la primera vez que visitó esa tumba, ¿cómo será el frío de la muerte? Qué tremendo, señoras y señores, que ese peruano llamado Alejandro Calderón confiese que se fue a París buscando a Vallejo, y que se acerca a él para matar soledades. Es decir, que Vallejo, aún muerto, acompaña a este hombre, lo consuela. Laura Restrepo continúa este texto con otros versos del gran poeta peruano que también, tengo que decirlo, también pueden resultar conmovedores, ¿no? Hay, madre, en el mundo, un sitio que se llama París. Miren ese verso. Hay, madre, en el mundo, un sitio que se llama París. ¿Y quién era la madre de César Vallejo, amigos? Bueno, una señora indígena que nunca había salido de Santiago de Chuco, la más perdida de las aldeas perdidas en las altas alturas de los Andes, dice Laura Restrepo. Y a mí me enamora esa frase, dice Laura, que siembra la duda sobre si es verdad que lo lejano es realmente Santiago de Chuco o si la cosa viene siendo más bien al contrario. París, la periferia, a lo mejor. Y para muchos de los latinoamericanos que la visitamos, el mero centro de esa ciudad de París, su corazón que más palpita, es la tumba de Vallejo en el cementerio de Montparnasse. Señoras y señores, esta reflexión de Laura es tremenda, ¿no? Porque Vallejo tiene que decirle a su madre, ¿dónde está París? ¿Qué cosa es París? ¿Y quién es la madre de Vallejo? Una mujer humilde, posiblemente con una educación mínima, que nunca había salido de su aldea allá en los Andes. Pero claro, Laura Restrepo se pregunta de repente si lo lejano es realmente esa aldea llamada Santiago de Chuco o si lo lejano es París. Todo depende, todo depende del lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Si usted se encuentra en Paraguay, como nuestros amigos Leonid y Mailén, si usted se encuentra en Morón, como nuestro amigo Lázaro, si usted se encuentra en Camagüey, como Neida, lo lejano no es Paraguay, ni es Morón, ni es Camagüey, lo lejano es París. La distancia, el alejamiento de un sitio depende de la importancia que tengan para uno los sitios. Lo cercano de para un hombre que vive en Paraguay es Paraguay. Lo distante, lo remoto es París. Frente a él, dice la escritora colombiana, tan olvidado en vida y tan en muerte, dice refiriéndose a Vallejo, por supuesto, frente a él van desfilando mestizos, cafés con leche, negros, renegros, mulatos, piel canela, tostados, cholos, zambos, todos con el corazón en vilo y el Kleenex presto para llorar un poco, porque sí, porque no, porque su tumba es el único rincón donde podemos estar sin visa. Qué bonito sigue siendo eso, que la gente vaya a la tumba de Vallejo en París a repatriarse, que los exiliados, que los emigrantes de Francia visiten esa tumba como si allí, sobre esa lápida, alrededor de esa lápida, donde está enterrado Vallejo desde hace muchos años, tuvieran un pedazo de tierra propia. Y que no falte declamarle, sigue diciendo Laura Restrepo, que no falte declamarle, dele que dele, esos poemas suyos que él mismo, Vallejo, compuso y que debe de saberse de recontramemoria, solo que ahora los escucha cantaditos en mexicano, llorados en peruano, declamados en colombiano, a ritmo de son cubano, susurrados en nicaragüense, en guatemalteco, en boliviano. Es decir, que la gente va a la tumba de Vallejo a recitarle a Vallejo sus propios poemas. Ahí tienen ustedes por qué la poesía no ha desaparecido ni va a desaparecer. Ni va a desaparecer, porque mucha gente todavía encuentra en ella refugio, compañía, solidaridad, encuentra en ella las cosas que la gente quisiera decir y no puede decir como las dice la poesía. Vuelvo al verso de Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. Y refiriéndose a Vallejo, sigue diciendo Laura Restrepo, se dice que lo mató el hambre, pero no lo tomó por sorpresa, porque ya desde antes de dejar el Perú le advirtió al amigo que lo acompañaría en el viaje. Acostúmbrate a comer poco. En París tendremos que vivir de piedrecitas. Obviamente Vallejo sabía que en París iban a vérselas mal, él y su amigo. Releyendo este reportaje, yo he recordado, amigos, los versos finales de otro poema de Vallejo, un poema titulado Lluvia. Y esos versos dicen lo siguiente: mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. Bueno, repito, mas cae, cae el aguacero al ataúd de mi sendero, donde me ahueso para ti. El camino que recorre Vallejo, señoras y señores, la vida de Vallejo, es un ataúd. Y en ese ataúd, donde cae la lluvia, Vallejo se ahuesa, se hace hueso para alguien. Ahora bien, ¿para quién? ¿Quién es ti? ¿Quién es ti? Tony.
Llueve y el agua cae sobre las hojas del árbol. Llueve, siento un olor a tierra blanda. Llueve y la gente se esconde en un portal, pero yo sigo andando.
Así el, señoras y señores, interpretando Llueve.
Llueve, y mientras yo busco tu imagen andando, llueve, pero no estás.
marchar.
Efectivamente, Maciel, señoras y señores, interpretando Llueve. Hoy, como ya todos saben, estamos dedicándole el programa a César Vallejo, a este poeta peruano y andino, nieto de indias y gallegos, nacido en un pequeño pueblo, en un hogar religioso, en un hogar humilde, y el más joven de 11 hermanos. Un hombre cuyos poemas duelen. Duelen como si, más que obras literarias, fueran trozos de vida desamparada, como las vidas de tantos seres humanos que en estos precisos momentos, en Italia, en España, en muchas partes del mundo, llegan a un hospital en busca de oxígeno y descubren que todos los respiradores eléctricos o mecánicos están siendo utilizados por otros pacientes. Descubren que corren peligro de morir asfixiados. Yo no voy a hablarles de lo que César Vallejo trajo a la poesía de nuestra lengua, a la poesía del siglo XX, porque no quiero que este programa tome un rumbo que no es el suyo, y porque creo que lo importante es que ustedes se expongan a su obra y que adviertan por qué esa obra puede inspirar una devoción muy especial en algunos lectores. Un día voy a leerles y a comentar algunas de las cosas que Gastón Baquero, el gran poeta y periodista cubano, dijo sobre César Vallejo. Quien entra en contacto con la obra de Vallejo entra en contacto con una manera de ser, con una manera de sentir y de sufrir el mundo, con una humanidad que, por ser tan intensa y tan sencilla a la vez, casi nos obliga a replantearnos qué cosa es la poesía, amigos. La poesía de Vallejo es tan personal, es tan distinta a todo lo que se escribía en Hispanoamérica, en su época, que aún puede desorientar a quien esté acostumbrado a leer otro tipo de poesía. Entre los poemas de César Vallejo que siempre me han conmovido, se encuentra uno donde vemos a un hombre regresar a la casa de su infancia, regresar a caballo a la casa de su infancia, para descubrir que allí, en esa casa, no queda nadie ya. Todos han muerto. Vallejo suele utilizar la palabra pollo, pollo, P-O-Y-O. ¿Y qué es un pollo? Para aquellos que no lo sepan, un pollo es un banco de piedra que se fabrica junto a las paredes de las casas, cerca de las puertas. Ahora bien, escuchen atentamente, por favor, estos versos de César Vallejo. Esta noche, desciendo del caballo ante la puerta de la casa, donde me despedí con el cantar del gallo, está cerrada y nadie responde. El pollo en que mamá alumbró al hermano mayor para que ensille lomos que había yo montado en pelo por rúas y por cercas, niño aldeano. El pollo en que dejé que se amarille al sol mi adolorida infancia. Y este duelo que enmarca la portada. Dios, en la paz foránea, estornuda. Cual llamando también el bruto husmea, golpeando el empedrado, luego duda, relincha, orejea, viva oreja. Ha de velar papá, rezando, y quizás pensará, se me hizo tarde. Las hermanas, canturreando sus ilusiones sencillas, bullosas, en la labor para la fiesta que se acerca. Y ya no falta casi nada. Espero, espero, el corazón, un huevo en su momento que se obstruye. Numerosa familia que dejamos, no a mucho. Hoy nadie en vela y ni una cera puso en el ara para que volviéramos. Llamo de nuevo y nada. callamos y nos ponemos a sollozar, y el animal relincha, relincha más todavía. Todos están durmiendo para siempre, y tan de lo más bien que por fin mi caballo acaba fatigado por cabecear a su vez, y entre sueños, a cada venia, dice que está bien, que todo está muy bien. Tony. Plácido Domingo interpretando esa bella canción de José Alfredo Jiménez titulada El Jinete. Señoras y señores, yo podía pasarme un programa completo comentando con ustedes este poema de Vallejo que yo acabo de leerles. Este poema. Déjenme intentar por lo menos hoy decirles algo sobre los primeros versos, porque realmente es un poema donde se narra el regreso de un hombre a su hogar para comprobar de repente que toda su familia ha muerto. ¿Regresa en compañía de quién? Regresa en compañía de su caballo. Y descubre, primero se hace la ilusión de que todo el mundo está esperándolo, como cuando él se fue hace mucho tiempo con el cantar del gallo, pero luego se va dando cuenta por la impaciencia del caballo, por la tristeza del caballo, que allí, en su hogar, no lo espera nadie. Y el caballo trata de consolarlo, diciéndole que las cosas así están bien, que todos están bien. Tony.
dígame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la Alameda. Déjame que te cuente el limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente, el río y la Alameda. Jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
Y así, amigos, con Juan Diego Flores interpretando La Flor de la Canela de Chabuca Granda, vamos a poner fin al programa de hoy, aunque no a nuestro encuentro con César Vallejo. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como del odio de Dios. No hay que ser un amante de la poesía para saber que esos dos versos suyos, en medio de la pandemia que azota el mundo en estos momentos, son más puntuales que cualquier titular de prensa. Hasta pronto.
Alfombra de nuevo el puente y engalana la Alameda, el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba. Del puente a la Alameda.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.